Esta es la lección 13 de El Pueblo de la Promesa, Exilio y Regreso. ¿Cómo debemos entender todo lo que encontramos en este mundo? Todo, desde un titular importante hasta un pequeño dolor de cabeza, una acusación difamatoria o una noche de insomnio. ¿Encajan todas estas cosas de alguna manera o son simplemente momentos aleatorios? ¿Te has preguntado alguna vez si los momentos, los días, las décadas en que vivimos se conectan y se unen de alguna forma o cómo lo hacen? Hay una respuesta para esa pregunta, y la respuesta es la soberanía de Dios, el único punto de conexión constante y coherente a través de cada encuentro y cada evento en nuestras vidas es la soberanía de Dios. Cada momento de la vida de una persona está bajo el control de Dios. Eso es lo que significa ser soberano. Una persona lo dijo de esta manera: ser soberano es tener el control absoluto de todo y de todos. Cualquier cosa menos que eso no es soberanía. La soberanía de Dios es un tema profundo, es desafiante. Está más allá de nuestra capacidad para comprenderla plenamente. Y a veces somos fans de la idea cuando todo parece ir bien. Pero, ¿cómo procesamos la soberanía de Dios cuando vemos dolor y sufrimiento por doquier? O incluso, aún más cerca de nosotros, cuando nos ocurren cosas malas. Esa pregunta no asusta a Dios, y tampoco tiene por qué asustarnos a nosotros. Aunque Dios no es el autor del pecado y el mal, sí vivimos en un mundo pecaminoso donde existen el pecado y el mal. Y aunque Dios es soberano sobre todo, Él establece líderes terrenales. Y Dios, quien siempre es sabio y siempre es bueno, es distinto a nuestros líderes terrenales, quienes no lo son. Porque Dios es soberano, Él puede asegurar, y Él sí asegura a sus hijos que, a pesar de los absurdos del poder terrenal, Dios lleva a cabo sus buenos propósitos. Él no solo hace esa promesa. La Biblia está llena de ejemplos, como el caso de los hermanos mayores que le hicieron daño a su hermano menor, José. Como se explica en Génesis capítulo 50, versículo 20. Cuando José se dio cuenta de lo que sus hermanos pretendían para mal cuando lo vendieron como esclavo, Dios lo utilizó para bien y para salvar muchas vidas. La Biblia nos recuerda que, sea cual sea el origen de la aflicción, Dios promete que Él está obrando en todas las cosas para el bien de los que le aman y son llamados según su propósito. Porque la verdad es que, a pesar del mal uso del poder terrenal, Dios cumple sus buenos propósitos. Y esa es la verdad general del libro de Esther. Este libro está lleno de personas que abusan de la autoridad que Dios les ha dado, pero aún así, Dios cumple sus buenos propósitos. A medida que estudiemos este libro, verás esta realidad desarrollarse a través del relato. El libro no menciona el nombre de Dios. Él no añade comentarios explicativos sobre lo que está haciendo. Simplemente deja que los eventos se desarrollen. Y mientras lo hace, nosotros, los lectores, comenzamos a ver que no importa cuán grande sea el alcance del poder de un humano, nada se compara con el poder soberano de Dios. Y no importa cuán grande sea el abuso del poder terrenal, Dios obrará soberanamente para cumplir sus buenos propósitos. Dios demuestra que es soberano sobre el corazón del rey, sobre el sueño del rey, el favor del rey, y sobre todas y cada una de las demás cosas en este libro. Así que acompáñenme a los capítulos 1 y 2 del libro de Esther, porque allí se establece el escenario para el libro de Esther. Y veremos esto en dos divisiones. Esther capítulo 1, el poder terrenal. Y Esther capítulo 2, el poder soberano de Dios. Comencemos mirando los versículos del 1 al 8, donde vamos a ver un despliegue excesivo de poder terrenal. Dice que esto es lo que sucedió durante el tiempo de Asuero, quien reinó sobre 127 provincias desde la ciudad de Susa. Gobernó sobre un gran imperio desde Asia Occidental hasta Egipto. E inmediatamente, al abrirse el libro, nos damos cuenta de que Asuero era un gobernante poderoso. Su ámbito de autoridad era impresionante en su época. Y él lo sabía, y quería que tú y yo y todas las personas a quienes él gobernaba lo supieran también. Al abrir el libro, aprendemos que pasó 180 días mostrando la amplitud y la extravagancia de su autoridad y riqueza. Durante 6 meses hizo ostentación de ella a través de las 127 provincias, y como si eso no fuera suficiente, dio un banquete en su jardín para toda la gente de la ciudad de Susa, desde el más pequeño hasta el más grande. Desde el noble hasta el plebeyo, todos los hombres del país fueron agasajados por el rey con vino y comida. Una verdadera fiesta cortesía del rey Asuero. Incluso podría haber sido divertido, ya que la ciudad estaba cautivada por la riqueza y la hospitalidad de Asuero. Pero para Asuero todo era un show. Quería que los demás le prestaran atención. Necesitaba que los demás vieran lo poderoso y rico que era. Esta exhibición excesiva no tiene buen fin. Rara vez lo hace. En cambio, conduce a una excéntrica demanda de un rey ebrio en los versículos del 9 al 12. Puede ver que los hombres no son los únicos que están de fiesta. La reina Vasti también dio un banquete para las mujeres de la ciudad. Y aunque Asuero estaba alegre y ya había dejado claro que era el rey indiscutible de la tierra, ahora era el momento de demostrar que también era el rey de su casa. Así que ordenó a sus 7 eunucos que trajeran a su reina, hermosa de apariencia, con su corona real puesta para mostrar su belleza. Me imagino que no se trataba de un momento tranquilo en el que llamó aparte a sus eunucos y les pidió que fueran a buscar a Vasti. Las personas que están ebrias rara vez son conscientes de su comportamiento real. Me imagino que el rey Asuero hizo un gran alboroto de este momento para que todos en la fiesta supieran que Vasti estaba siendo convocada. Y entonces ella se negó. El versículo 12 dice que la reina Vasti se negó a venir. ¡Oh! No. Durante 6 meses había estado exhibiendo su riqueza y esplendor y gloria por todas las 127 provincias. Durante 6 meses había dejado claro que era el gobernante indiscutible de la tierra. Y durante 6 meses y ahora 7 días más, el rey Asuero hizo todo lo posible para demostrar su poder. Y todo iba muy bien hasta que llegó esta única petición y una sola negativa. ¿Sabes? Surge la atención de apartarnos de Asuero y empezar a tratar de entender qué había detrás de la petición. ¿Por qué Vasti diría que no? Pero no creo que ese sea el punto de lo que se nos está comunicando. Nos desvía de la atención del tema más importante, que es que el poder del rey Asuero no es tan grande como él cree. Este hombre cree que tiene todo el poder, ha hecho todo lo posible para demostrar su poder y ahora, con una sola petición, queda al descubierto. Es el rey de la tierra, sí, pero hoy no es el rey de su hogar. Y eso lo puso al borde del abismo. Este era un hombre que ansiaba el poder, el logro, el reconocimiento, la conquista. Y con una pequeña palabra, no, de su reina, expone la fragilidad de su poder. Y Asuero estaba furioso y ardía de ira según el texto. Así que, en un intento desesperado por parecer más poderoso, terminamos con un decreto extremo en los versículos del 13 al 22. El rey Asuero reúne al tribunal supremo de su época, expertos en derecho y justicia, descritos como sabios que comprendían los tiempos. Y Asuero, con este grupo de expertos, se ve ahora amenazado. Si Vasti sale con la suya, la falta de respeto y la discordia en sus hogares no tendrán fin. Si el poder de Asuero está amenazado, también lo está el de sus consejeros. Es muy tentador aferrarse a las faldas del poder, y puede ser aterrador pensar que podemos perder nuestro poder. Impulsados por el temor de que la negativa de Vasti podría resultar en una falta de respeto y discordia sin fin, estos sabios proponen un decreto para que Vasti sea reemplazada y no se le permita nunca más entrar en la presencia del rey. Y entonces, por este decreto, concluyen que todas las mujeres respetarán ahora a sus maridos, desde los más humildes hasta los más poderosos. Así que se pronuncia el decreto, se envía a cada provincia y creo que el rey Asuero pensó que el problema estaba resuelto. Al terminar este capítulo, parece que Asuero ha demostrado su poder a las 127 provincias mediante sus alardes de riqueza y el destierro de Vashti. Pero también terminamos este capítulo insatisfechos. ¿No es así? Quiero decir que es duro contemplar el abuso y el mal uso del poder terrenal. Lo era entonces y lo sigue siendo ahora. Permítanme ser claro. No es malo poseer poder. Si estás en una posición de poder, desde ser entrenador de ligas infantiles hasta juez de la Corte Suprema, Dios te ha colocado ahí, y aquellos que están en posiciones de autoridad están destinados a trabajar por el bien de aquellos a quienes dirigen. Poseer poder es tener influencia, y el pueblo de Dios debe ser gente con influencia en el reino. Cuando el poder terrenal se ejerce bien, tú y yo podemos ser un regalo para aquellos a quienes dirigimos. Pero cuando poseemos poder, debemos recordar siempre que es un don de Dios. El poder que poseemos no se originó con nosotros, no se trata de nosotros, y nos puede ser quitado. No es malo tener poder. Lo malo es abusar de él. El poder terrenal es atractivo, embriagador y fugaz. Puede convertirse fácilmente en el objeto de nuestro afecto. Puede convertirse en un medio para un fin. Podemos olvidar que estamos en el poder para administrarlo bien en nombre de las personas que dirigimos, y podemos empezar a desear lo que el poder nos da. Y eso no nos hace diferentes del rey Asuero. La verdad que se revela en este pasaje es que usar el poder terrenal para nuestro propio beneficio nos daña a nosotros mismos y a los demás. Principio. Usar el poder terrenal para nuestro propio beneficio nos daña a nosotros mismos y a los demás. Así que permítanme preguntarles, ¿quién está experimentando una bendición debido al poder que Dios le ha dado? Esposos. ¿Cómo están amando a sus esposas? Padres, ¿cómo están criando a sus hijos? Maestros, ¿cómo cuidan a sus alumnos? Jefes, ¿cómo tratan a sus empleados? Si estás en posición de gobernar, ¿cómo cuidas a los que están bajo tu mando? Hermano mayor, ¿cómo tratas a tus hermanos pequeños? Policía, ¿cómo tratas a los que debes proteger? Médico, ¿cómo utilizas tu formación para el bien? Director general, ¿cómo diriges tu empresa para el bien? Podría seguir, pero todos hemos visto el mal uso y el abuso de poder que se traduce en la represión de los demás. Todos hemos visto a personas con poder desarrollar apetitos insaciables de más poder. Hemos sido testigos de cómo personas con poder expulsaban a quienes seguían diciéndoles la verdad en lugar de lo que querían oír. Y la mayoría de nosotros también hemos estado en posiciones de poder, y la mayoría de nosotros también hemos hecho mal uso y abuso de nuestro poder para nuestro beneficio personal de vez en cuando. Espero que veas que no es solo la historia de un rey poderoso al que se le sube el poder a la cabeza. Esta es la historia de la condición humana, y todos somos susceptibles de abusar de nuestro poder terrenal. Asuero hace un gran alarde de poder terrenal, pero eso es todo lo que es. Una gran demostración de poder. A través de este libro, vemos que incluso los más poderosos de la tierra no son rivales para el poder soberano de Dios. Veamos el capítulo 2 de Esther. Al abrir este capítulo, retomamos la historia de quién será la reina ahora, y encontramos a una persona inesperada que entra en escena en los versículos del 1 al 8. El versículo 1 dice, «Algún tiempo después, ya aplacada su furia, el rey Asuero se acordó de lo que había hecho Vashti y de lo que se había decretado contra ella. Entonces los ayudantes personales del rey hicieron esta propuesta. El poderoso rey Asuero envía gente a buscar por todas las provincias a las mujeres más hermosas y las trae para ponerlas bajo el cuidado de Hegai. Él no sabe dónde está esta persona. El rey Asuero no sabe quién será esta persona. pero se va a hacer una búsqueda exhaustiva. Ahora mira el versículo 5, dice, y había en la ciudad un judío. Y con una palabra, había, obtenemos una pista textual de que el poder soberano ya sabe dónde encontrar a la próxima reina. Y escuchemos los giros inesperados de su vida que la sitúan en Susa en el momento preciso. Dice que había un judío de la tribu de Benjamín llamado Mardoqueo, y Mardoqueo había sido llevado al exilio por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Fue llevado al exilio con Joaquín. Pero esperen. Estamos llegando a la mujer. Mardoqueo tenía una prima llamada Gedasá, a quien había criado. Tenía una figura atractiva y era hermosa, y él la había tomado como su propia hija cuando su madre y su padre murieron. Ahora voy a hacer una pausa y dirijo la atención a la historia que nos cuenta cómo ahora había en la ciudad un judío y cómo eso va a relacionar con el panorama más amplio de la búsqueda de la reina. Voy más despacio para centrarme sobre esta parte de la historia porque, en realidad, tanto Esther como Mardoqueo tienen una dura y triste historia de fondo. Es una historia de exilio, muerte y expulsión forzosa de su hogar antes de acabar en Susa en el momento preciso. ¿Es culpa de Dios esta dura historia? ¿Fue él quien causó estas cosas? No. No lo hizo. Sabemos que el exilio es la consecuencia del pecado de los israelitas. Dios advirtió al pueblo una y otra vez y ellos lo ignoraron. ¿Es la muerte culpa de Dios? Sus padres murieron. ¿Es eso culpa de Dios? No. La muerte es consecuencia del pecado. Dios advirtió a Adán y a Eva en el jardín y ellos lo ignoraron. Vamos a experimentar la muerte y sentiremos el peso de las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Dios no promete que el pecado no nos afectará. De hecho, todo lo contrario. Jesús dijo, «En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo». Las Escrituras dicen que tenemos un enemigo, no uno de carne y hueso. Tenemos un enemigo que viene a robar, matar y destruir, pero se nos dice que no nos preocupemos porque más grande es el que está en nosotros, Jesús, que el que está en el mundo. Dios promete que Él ha vencido la ruina de este mundo y que Él tomará lo que el enemigo pretende para dañar al creyente y lo utilizará para el bien de aquellos que lo aman. El dolor es parte de nuestra historia, es parte de vivir en esta tierra. Pero lo que quiero que veas es cómo Dios obró soberanamente a través de las partes difíciles y dolorosas de la historia de Esther. Dios obró a través de las circunstancias de su vida y, como resultado, la coloca en el lugar preciso, en el momento exacto. Parecía improbable que hubieran considerado a una mujer judía, pero como su identidad estaba oculta y era encantadora y hermosa, y estaba en el lugar y el momento correcto, la tuvieron en cuenta. Algunas personas lo atribuyen a la coincidencia, estar en el lugar preciso en el momento correcto, pero lo que realmente queremos reconocer es que se trata del poder soberano de Dios. Todos podemos identificarnos con momentos difíciles y dolorosos. Todos hemos vivido parte de nuestras historias que duelen y son muy duros. Hay momentos dolorosos que nos suceden y hay momentos dolorosos que nosotros mismos provocamos. Pero lo que es más difícil de entender en esos momentos difíciles es cómo puede Dios entrelazarlos para escribir una historia hermosa. ¿Con qué frecuencia nos detenemos y nos maravillamos profundamente ante el amor de Dios, la sabiduría de Dios y la forma en que Dios puede hacer surgir la belleza de las cenizas? Solo Él puede hacer estas cosas porque es soberano. Pero aunque no podamos verlo o no lo entendemos en el momento, sigue siendo cierto que Dios es soberano en todos los momentos de nuestra vida. Desde una perspectiva terrenal, Esther era una persona improbable para convertirse en reina, pero fue la reina elegida por Dios y, por lo tanto, iba a ser reina. Considera cómo esta persona improbable se convierte ahora en una persona excepcionalmente favorecida. Mira los versículos del 9 al 18. Cuando la orden y el edicto del rey fueron proclamados, Esther fue llevada al palacio del rey. La historia de Esther rápidamente pasa de ser una historia de dificultades a una de favor. Tres veces en el versículo del 9 al 18, Esther es mencionada como favorecida. Se ganó el favor de Hegai, se ganó el favor de todos los que la vieron, y finalmente se ganó el favor del rey. La palabra favor es importante en el texto. Capta la idea profunda de la bendición divina reflejada a través de las relaciones humanas de Esther. Dios hace posible el favor. Y sin usar el nombre de Dios, Dios lleva a esta exiliada judía de huérfana, exiliada a reina. Una mujer poderosa con acceso al hombre más poderoso de la tierra. Su historia, que tiene momentos profundos y dolorosos, ahora ha dado un giro y parece no poder hacer nada malo. Algunos dirían que es una mujer muy afortunada, pero esa expresión carece de sentido. Lo que ocurre a Esther debe atribuirse al poder soberano de Dios, no a una mujer afortunada de huérfana a reina. De improbable a excepcionalmente favorecida. Ahora usted podría pensar que es el final de una historia. Quiero decir, ahora ella consigue vivir feliz para siempre. Pero recuerda que cuando Dios pone a alguien en el poder, Él tiene un buen propósito para ello. Ahora que Esther está en un lugar de poder terrenal, la historia comienza a desarrollarse con un evento inesperado. En los versículos del 19 al 23, somos testigos de este evento inesperado. Mardoqueo está en lo que algunos dirían el lugar correcto en el momento correcto. Pero recuerda, esa es una idea mundana que intenta apartar nuestros ojos de un Dios soberano que está en control de todo y en todas partes. En estos versículos aprendemos que Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey cuando descubrió que dos de los oficiales del rey estaban conspirando para asesinar al rey Asuero. Mardoqueo se entera del complot y tiene acceso a la reina. Fíjate en cómo Mardoqueo utiliza su poder en este momento. No olvides que el reconocimiento es una forma de poder. El rey Asuero es un rey hambriento de poder y Mardoqueo aún así informa del complot a Esther, quien se lo cuenta al rey, y el rey se salva. El poderoso rey Asuero, que quiere que sepas lo poderoso que es salvado por Mardoqueo. Hay un sutil recordatorio de que nuestro poder terrenal es tan sólido como un castillo de naipes. No podemos ver los pormenores mientras lo vivimos en nuestras vidas, pero esa es la belleza de las Escrituras. En las Escrituras vemos evidencia de que los gobernantes terrenales realmente solo tienen su poder porque Dios ha ordenado un tiempo para ellos. Y el poder que tienen los gobernantes terrenales es frágil. Solo lo mantiene unido un Dios soberano. El propio pueblo de este poderoso rey quería matarlo, pero en lugar de eso le debe su vida a Mardoqueo. Hay poder terrenal y hay gente en la tierra con un amplio poder terrenal. Algunos pueden usar su poder para el bien, mientras que otros lo usan para el mal. Algunos son los que llamamos peces grandes en estanques pequeños, y otros son peces grandes en estanques grandes. Pero cuando comparas eso con el poder soberano de Dios, que puede revelar las vulnerabilidades incluso de las personas más poderosas en un instante, te das cuenta de que Dios creó todos los estanques y todos los peces. Independientemente del alcance del poder terrenal, no hay comparación con el poder soberano de Dios. Él no necesita un decreto para obrar. El pecado, el mal o las debilidades de la humanidad no lo desvían. No necesita un conjunto de consejeros para saber qué hacer. No necesita que la gente le escuche y le informe lo que está sucediendo. Él es soberano, su poder es supremo y está por encima de todos los demás poderes. Él levanta y destituye a los reyes. Él concede favor a aquellos que él elige. Dios tiene el control de todo en todas partes, y cuando crees que Dios es soberano, entonces puedes soportar los momentos malos, tristes e incluso los momentos enloquecedores de la vida, confiando en que Él está en última instancia, en control de todas las cosas. Puedes confiar en que lo que ves no es la historia completa y quien parece estar ganando no puede derrotar o frustrar los buenos planes de Dios. Pero cuando no creemos que Dios es soberano, ves la vida a través del lente de la suerte o de la víctima. La vida está determinada por el azar o por otra persona poderosa. Esperas estar en el lugar correcto en el momento correcto, pero no hay otra conclusión para ti que creer que tu lugar y tu propósito en la vida son aleatorios, y a menudo esa falta de propósito te deja a la deriva y sin esperanza. Porque Dios es soberano, Él escribe el final de cada historia. Y este capítulo revela una verdad importante acerca de Dios, y es que Dios usa su poder soberano para cumplir sus buenos propósitos. Principio. Dios usa su poder soberano para cumplir sus buenos propósitos. Es imposible separar las consecuencias del pecado de nuestra vida. Un sabio amigo mío hizo una lista un día de todas las partes de nuestra vida que vemos como normales, pero que en realidad son solo las consecuencias del pecado. Tenemos hospitales y médicos, policías y abogados, laboratorios de investigación y funerarias debido a las consecuencias del pecado. Tenemos zoológicos y prisiones, fundaciones y agencias de ayuda. Todo porque no podemos escapar de las consecuencias del pecado. Pero Dios hizo posible que el pecado no tuviera la última palabra. Por su gran amor, Dios envió a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y como Jesús no consideró ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma humana, Jesús cumplió entonces los requisitos justos de la ley en nuestro lugar. Murió en nuestro lugar, y su resurrección significa que la muerte no tiene la última palabra. Pero, ¿de qué podemos estar seguros? Podemos estar seguros de que, gracias a Jesús, Dios saca algo bueno de las dolorosas consecuencias del pecado. Durante años hubo un locutor de radio, piensa en la radio satelital, pero en una versión anterior, que te contaba historias dramáticas. Sus oyentes se quedaban cautivados de los integrantes y fascinantes detalles que él elegía destacar. Y cada historia terminaba con un giro sorprendente. Y después de revelar ese giro, terminaba diciendo: «Y ahora ya saben el resto de la historia». Estos dos capítulos de Esther serían un comienzo impactante para una de nuestras historias. Y mientras estudias el libro de Esther, quiero que recuerdes que tú y yo también vivimos en medio de nuestra historia. No puedo prometerte cuál será el resto de la historia. Pero como Dios es soberano, puedo prometerte que el pecado no gana y que hay más en tu historia. Nuestra esperanza y nuestra confianza en este mundo caído es que Dios es soberano, y a pesar del mal uso del poder terrenal, Dios cumple sus buenos propósitos. Alabado sea Dios, porque vivimos en medio de la historia. Esta conferencia ha sido escrita y producida por Bible Study Fellowship. Para obtener más información sobre los recursos de BSF y los grupos de estudio bíblico, visite bsfinternational.org.